Bienvenidos a la segunda temporada de Encuentros, un podcast para disfrutar del espacio Fundación Telefónica, donde y cuando quieras.
El turismo y la hostelería son dos de los sectores que más están siendo castigados a consecuencia del coronavirus. Claves en la actividad económica de nuestro país, ¿cuáles son los factores determinantes de los que va a depender su recuperación? ¡Arrancamos! Inauguramos una nueva etapa de los tradicionales encuentros de la revista Telos con un debate sobre el futuro más inmediato de los sectores turístico y gastronómico. Y lo hacemos con dos invitados de primer nivel en cuanto a innovación y capacidad de transformación, como son Carmen González, directora de operaciones del restaurante Zalacaín, y Antonio Cantalapiedra, fundador de Guniverse y experto en soluciones de movilidad. Con ellos charla Juan Zafra, director de Telos, para abordar tanto la perspectiva de la oferta como la nueva experiencia del consumidor. Una conversación más que interesante donde se han puesto encima de la mesa conceptos como reconstrucción, anticipación, agilidad, flexibilidad, sostenibilidad, así como la importancia de la tecnología, el Big Data, la inteligencia digital o la realidad aumentada. Y todo ello regado con grandes dosis de inspiración. Indispensable si estás en el sector. Que la disfrutes.
Comenzamos esta nueva fase de los Encuentros Telos dedicados a repensar el mañana en ámbitos de nuestra vida cotidiana que se han visto fuertemente impactados por la pandemia COVID-19. Lo hacemos hablando, analizando ese impacto y también los aprendizajes que hemos obtenido ya en este tiempo en dos sectores, dos ámbitos críticos en la economía, pero también en nuestra forma de vivir, el turismo y la hostelería. Lo hacemos con dos invitados, dos ponentes, dos contertulios excepcionales. Son Carmen González y Antonio Cantalapiedra. Me atrevería a definirlos como dos emprendedores, dos innovadores, dos líderes en sus respectivos campos. Son líderes transformacionales necesarios para el tiempo que vivimos y sobre todo para el futuro inmediato. Carmen González es directora de operaciones en el restaurante Zalacaín, el primer restaurante en obtener 3 estrellas Michelin en España. Ella estudió hostelería y turismo y ha trabajado con algunos de los mejores chefs en España y en el mundo, en restaurantes en España y en lugares como Suiza y Reino Unido. Ha sido reconocida como la mejor dirección de sala en el Congreso Internacional de Sala celebrado el año pasado. Y también obtuvo el reconocimiento a la mejor sommelier por la guía Metrópoli. Antonio Cantalapiedra ha transformado los sectores en los que ha emprendido. El más destacado de ellos es el de la movilidad. Fue fundador y CEO de MyTaxi, un ámbito en el que se han visto enormes cambios, no solo relacionados con el transporte público, sino también con otro de los campos en los que trabaja, la sostenibilidad. Actualmente ha fundado y también es el máximo responsable de Guniverse, una empresa, una startup dedicada a facilitar la vida de los turistas y sobre todo en un aspecto fundamental, las compras de parte de los turistas. Es profesor en varias universidades y centros de enseñanza en España y en otros lugares del mundo y me atrevería a calificarle como un apasionado de los retos sociales. O sea, una de esas cualidades que nos permite definir a nuestros dos invitados como dos líderes transformacionales fuertes. Saludos, Carmen. Saludos, Antonio. Bueno, vamos a entrar de lleno en materia. Os lanzo una primera cuestión que nos permita abrir esta conversación. ¿Cómo nos va a cambiar COVID-19 en estos ámbitos en los que trabajáis, el turismo y la hostelería? Carmen, si quieres, empieza tú.
Bueno, muchas gracias, Juan. Un placer, Antonio, compartir este ratito contigo. Pues yo he llegado a la conclusión, después de tantos cambios, que la palabra reinventarnos nos está asustando mucho, pero yo creo que hay que ser conscientes de que el mundo ya ha cambiado. Entonces, en el sector gastronómico, evidentemente, yo creo que hemos de trabajar en miles de escenarios porque tenemos muchísimas dudas y muchísimas incertidumbres, como todo el mundo. Pero si hay que crear un plan, yo creo que hay que crear un plan preventivo donde la seguridad de nuestro cliente prevalezca por encima de todo. Yo creo que es el nuevo lujo ahora hablar de seguridad. Uh-huh. Por nuestra parte, yo creo que da igual que aparezca un cliente por la puerta, que tenga muchísimas ganas de verte y seguir volver a la normalidad, o el cliente que tenga muchísimo miedo. Al final, el mismo tiene que ser el mismo protocolo. El protocolo tiene que marcar muchísima seguridad y al final tienes que crear una nueva disciplina con el equipo y unas buenas prácticas preventivas para concienciar de la responsabilidad que hay ahora mismo dentro de nuestro negocio. Empezando con que ya nos hacen y nos dan, tenemos que reducir el espacio entre cliente, cuando ya no sabemos si vamos a poder estrechar la mano, o nos han quitado un poco la sonrisa, ¿no? Ahora tendremos que aprender a sonreír con la mirada, o tal vez tener un lenguaje corporal que denote ese cariño, ¿no? Porque esa mascarilla pues nos va a cubrir la parte más importante, por lo menos para mí, que es la sonrisa. Pero bueno, yo creo que lo que hay que hacer es, pues no sé si es reinventarse, pero yo creo que es la capacidad de reconstruirse, porque lo que no podemos es quedarnos con los brazos cruzados, pensar que va a volver todo a ser igual, ojalá, ojalá, pero empezamos muy bien el año, nos ha venido este tsunami, pero bueno, yo también pienso que de las crisis hay muy buenas oportunidades. Y ya te digo que habrá que crear muy buenos escenarios para estar muy bien preparados, y es el momento de escuchar. Yo creo que es el momento ahora mismo de apropiarse las ideas, porque esto es nuevo para todos. No hay un libro de instrucciones donde podamos ir y decir, oye, ¿qué pasa? ¿Y cómo reaccionar, ¿no?, frente a un virus de esta manera? Pero sí que creo que hay que exponer con sentido común, eso sí, porque se han oído muchísimas cosas, se han oído ideas que no tienen sentido. Yo creo que dentro de marcar esa seguridad con los clientes, gestionar el restaurante o gestionar la hostelería desde otro punto de vista, porque ahora el negocio también ha cambiado, y lo que creo es que hay que exponer muchísimas ideas, hay que recoger muy bien lo que vamos a hacer, pero con sentido común. Yo creo que hay organizaciones que lo están haciendo bien y también creo que hay gente del sector que está aportando mucho, pero no nos adueñemos en este momento, porque no es el momento de crear actividad, yo creo, no es el momento justamente de ayudarnos, de crear un nuevo escenario donde todo el mundo esté cómodo.
Fenómeno. Bien, bueno, como decía, vamos a ir dialogando entre los tres. Yo haré simplemente de director de orquesta. Y lanzo, Antonio, para darte la palabra en esta primera cuestión de los cambios que vienen. Justamente hablaba Carmen un poco de las tradiciones, ¿no? De estrecharnos la mano, de darnos dos besos. En el turismo, mucho de lo que se busca es precisamente eso, tradiciones distintas a las que en uno habita, ¿no? Y esto va a cambiar.
Sin duda, sin duda. El abrazo y el contacto, eso no hay en estos momentos, a día de hoy, no hay nada que pueda reemplazar eso, pero lamentablemente, debido a pues, la situación bacteriológica y del COVID-19, pues si ya había tendencias, sin estar este virus aquí, más que ver con la comodidad, tenían que ver con la flexibilidad, tenían que ver con poner en el centro de todos los estadios de la cadena de valor al cliente, ¿no?, que fuese realmente el rey, el centro, ahora es en grandísima medida inevitable, por lo menos hasta que no haya una vacuna, una solución, ¿no?, un tratamiento. Entonces, yo creo que ahí, pues esa tendencia que ya había del uso de las soluciones de movilidad, soluciones en la nube, etcétera, va a tener que acelerarse, esto lo va a acelerar, porque la única manera de, tanto a nivel hostelería como a nivel compras en los comercios, etcétera, y también en las relaciones con administraciones públicas, con diferentes organismos, la única manera de tener esa distancia social, pero al mismo tiempo que sea una distancia social operativa, es a través del móvil, a través de las soluciones de movilidad que puedan mantener, que permitan mantener ese distanciamiento, ¿no? Entonces, aquí va a haber una aceleración, por ejemplo, la reinvención. Yo siempre he pensado que de las ruinas pues ha llegado a la transformación, ¿no? Entonces, yo creo que es la gran oportunidad para darse cuenta de muchos aspectos, por ejemplo, tanto en la hostelería como en el mundo de las tiendas, del retailer, que digamos que este nuevo usuario va a demandar de manera exigente que en estos establecimientos pues haya diferentes opciones de pago y una de ellas pues que sea a través del móvil, ¿no? A través de los medios de pago a través del móvil, TPVs virtuales, todo el tema de los códigos QR, incluso para las cartas dentro de los restaurantes, que todo, que haya una tecnología detrás que soporte que esa comunicación rápida, segura, cómoda y operativa se va a producir pues a través de soluciones de movilidad. En estos momentos no hay realmente otras tecnologías, otras formas que puedan realmente respetar esta distancia social y que sea operativa.
Habéis coincidido en vuestros artículos en el concepto de experiencia. Esto va a ser absolutamente distinto para un viajero de largo recorrido o para un viajero de proximidad que va a comer al restaurante que conoce de toda la vida. Su experiencia va a ser totalmente distinta. ¿Cómo lo veis en ese sentido?
Bueno, nosotros, como te comentábamos, obviamente hemos idealizado un protocolo nuevo que no tiene nada que ver con desde el mismo recibimiento, donde sí es cierto que creo firmemente en Antonio, la tecnología es el lujo que jamás ha parado y menos ahora. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es verlo como una herramienta necesaria día a día, por lo menos en nuestro caso. ¿Por qué? Porque al final la experiencia de nuestro cliente también se suma a que tú te puedas anticipar a todas sus necesidades desde la misma recepción. El saludo cambia, las reservas cambian, las cartas van a cambiar, porque decíamos de volver al origen, escuché el otro día a un compañero de volver al origen y narrar las cartas como se hacían antaño, pero claro, yo no me imagino un restaurante que tiene 1000 referencias de vino estando narrándolas todo el rato. Se me hace duro pensarlo. Obviamente vamos a tener que pues en restaurantes incluso como en Zaragaí, no importa, o sea, la tecnología puede ir de la mano. No, yo siempre lo digo, es que no está reñida para nada el corazón, porque hablamos de la tecnología siempre como si fuera velocidad y no es lo mismo, que al final lo que es agilidad, porque no se trata de lo más rápido, sino se trata de ser capaces de modificar todo lo que estamos haciendo. O sea, cuando el entorno cambia, y obviamente ya ha cambiado, yo creo que lo que hay que hacer es de mejor manera. Y la tecnología va a ser parte de nuestra vida y desde luego esencial en la hostelería, ya lo estamos viendo. Pero siempre ha sido así, a pasos más chiquititos, yo creo que en diferentes restaurantes, pero ahora mismo, desde mi punto de vista, creo que es necesaria. La experiencia del cliente es muy global, pero es que tenemos antes de que entre hasta que después de que sale de nuestro restaurante. Llamamos aquella propina digital cuando te da el feedback del cliente. Es el momento donde tú vas a crecer, es necesaria.
Sí. Bueno, Antonio hablaba de este momento que estamos viendo como un acelerador en el uso de las tecnologías. Tú ahora hablabas de la carta de 1000 referencias de vino y pensando también en las aplicaciones que ha desarrollado Antonio, tampoco sé si es muy distinta que ahora la experiencia sea ir pegado, como de hecho ya estamos, a cacharros como este, tan cotidiano, para elegir un vino. No sé si estabas pensando en esto, Carmen, o no sé si tú, Antonio, ya estás desarrollando alguna aplicación que solucione esas nuevas necesidades.
Sí, la verdad es que mi cabeza siempre está, aparte de lo que estoy haciendo en este momento, los inversores a veces me dicen, bueno, ¿y cuál es tu siguiente proyecto? ¿No? Digo, bueno, espérate que estoy todavía en este, ¿no? Pero sí, yo creo que tenemos que tener en cuenta que ya hay casi 6 billones de usuarios de teléfonos inteligentes en el mundo, ¿no? Y sigue creciendo y que el casi el 99% de las personas que viven llevan un teléfono inteligente. Es decir, no tendría sentido ignorar esto. Y más con el tema del COVID aquí encima, ¿no? Que ahora, como decía antes, este cliente es muy exigente, es capaz de comparar a través de la web rápidamente, pues incluso en este caso que estábamos hablando de los vinos, pues incluso sin tener mucha idea, en un viaje de avión puedes estar mirando un montón de referencias y ver si tú las manejas en tu restaurante. Y eso es muy importante porque en buena medida se dice, yo soy muy gastronómico, y se dice que la carta de por ejemplo, de vinos, pues es una buena referencia en buena medida de la comida que vas a tener o de las experiencias que puedes tener en el restaurante, ¿no? Y yo creo que va a haber una convergencia de lo analógico y lo y lo digital, del mundo off con el on. Y debido al virus, mientras no haya vacuna, pues a lo mejor el todo lo que es la experiencia digital pues tiene mucho más peso. Pero en cuanto podamos, volveremos con esa convergencia, como decía, en la que ya pues la manera de que el usuario tiene el poder realmente frente al resto es con su teléfono inteligente, ¿no? Desde el punto de vista de los datos también. Y yo creo que ya sea retailer, ya sea cualquier negocio, restaurantes, también esta parte que es un poco de back, ¿no? Que es todo el manejo de los datos para poder customizar ofertas, para poder entender mejor a los clientes de diferentes segmentos que van bien o no pueden venir, es muy importante. Y yo creo que esa inteligencia de negocio digital tendrán que tenerlos todos los negocios, incluido el mundo de la hostelería, en la medida en que puedan. Pero hoy en día tenerlo todo, además, no requiere integraciones ya de ningún tipo. Lo tienes todo en cloud, tienes acceso a estos software de inteligencia que te permiten, como yo decía, por ejemplo, en el mundo del lujo de las tiendas. A mí me comentaban en Milán que unos asiáticos que compraban allí, que también debido a su configuración física, pues que iban una o dos veces al año o tres a comprar a Milán, a Roma, productos de lujo, y que siempre que entraban en la tienda no les reconocían, no sabían cuál era su nombre. Entonces, este tipo de cosas, la tecnología puede ayudar a conseguir que rápidamente haya un reconocimiento de esta persona que a lo mejor se ha dejado 200.000 o 300.000 euros en la tienda, ¿no? Y cuando llegan es un poco, ¿quién es usted?
Bueno, eso es algo que Carmen mencionaba, que ya tenéis en la práctica, ¿no? Quizá lo que va a haber ahora es, de hecho, también una exigencia de parte del cliente de que se le conozca, porque el conocimiento de parte del negocio le va a dar seguridad y confianza en la entrada al establecimiento. Ahí también, Carmen, me gustaría preguntarte, nos has hablado eso de la perspectiva del cliente, al cliente, pero también habrá cambios en el back office, ¿no? En las cocinas.
Sí.
En la aplicación de
ese. Ese es nuestro cliente interno. Ese es el. Obviamente, a veces lo excluimos y es igual de importante, porque va a llegar con los mismos miedos, con la misma incertidumbre y las mismas dudas que tú. Por eso lo que hay que hacer, yo creo que es el momento de ya hablo de cliente externo o interno, pero creo que es el momento de hablar con el cliente y no del cliente, ¿no? Porque ahora mismo lo que tenemos que hacer es aportar, lo que tenemos que hacer es escuchar. Hay muchas posibilidades de que alguno de estas personas le haya fallecido a alguien, o sea, no sabe qué va a pasar, no sabe si su negocio va a abrir, va a cerrar, desconoce las normas, va con miedo, pero incluso como tú, ¿no? Como líder, te va a pasar lo mismo que tú. Yo creo que nosotros, los responsables de del sector que estamos trabajando, y yo creo que la mejor manera de producir el futuro, no hay otra cosa que crearlo, esto no significa que sea un borrón y cuenta nueva, pero sí que a lo mejor hay que modificar aquella experiencia, y obviamente lo que tienes que hacer es comunicarla a tu cliente interno o a tu equipo para que se sienta parte de este nuevo reto, porque tenemos que tener muchísima responsabilidad, y sobre todo porque la responsabilidad es dejar un poco el mundo mejor, ¿no? No sé si como estaba antes, a mí no me gusta ir al pasado, pero sí pretendo que pues no morir en el intento, ir un poco más preparada.
Como los dos estáis en ámbitos que diría top, grandes referencias en vuestros respectivos sectores, os lanzaría una pregunta para que quienes nos están escuchando no piensen que estos cambios que estáis comentando afectan solo precisamente a referencias top, a marcas top, ¿no? Esto que comentáis se va a generalizar a establecimientos o tanto hoteleros como de gastronomía, de la esquina del barrio como del centro de las ciudades de lujo, ¿no?
Sí, en el caso de España, además, por ejemplo, en el mundo del retail, casi el 75% de este sector no está automatizado, y es otra de las cosas que va a ocurrir. Sí, todo el mundo ha ido a escuchar de la tecnología, teléfonos móviles, pagos virtuales, pero no lo han implementado, y yo creo que ahora va a ser la única manera, ¿no? Por ejemplo, el turista que compra, incluso los residentes, van a querer flexibilidad. Y yo creo que por eso el e-commerce ya está creciendo, pero va a crecer más. Es decir, yo puedo comprar a través de la web y luego puedo entrar en la tienda o puedo pedir que se me haga un delivery de ese producto. Si no soy residente, que se me haga pues a un punto de recogida, el famoso pick and collect, ¿no? Y ese tipo de flexibilidad, no solo de no tener que entrar en la tienda físicamente, sino de poder recogerlo a las 12 de la noche y no tener que depender de que la tienda está abierta, es algo que se va a pedir, ¿no?, en este mundo mucho más móvil, ¿no? Luego también todo el tema de la realidad aumentada, ¿no? Ya no solo vale con la experiencia in situ, que mucha gente la va a querer seguir realizando, especialmente en restaurantes como Zalacaín, sin duda. Pero a lo mejor también eso se va a extender, el antes y el después, ¿no? Ahora lo vemos como ciencia ficción, pero imaginaos que de alguna manera a través de realidad aumentada se puede acceder a la cocina o a ciertas partes del restaurante mientras tú todavía no estás antes de que llegue la hora de comer. Incluso después, que siga habiendo una relación con el cliente, pues vía realidad aumentada o vía redes sociales. Va a haber un acompañamiento antes y después en las redes sociales de este usuario que va a seguir compartiendo pues experiencias, y una de ellas a lo mejor la que ha tenido en la tienda o en el restaurante que ha comprado.
Bueno, ahí en línea con lo que has, Antonio, y Carmen, tú conoces este sector de las grandes referencias gastronómicas, se han puesto en marcha iniciativas de delivery y de takeaway, ¿no? Que parecía impensable que grandes firmas entraran en ese segmento.
Sí, nos hemos puesto todos manos a la obra. Ya, como te comentaba, era inviable que nos quedáramos con los brazos cruzados. Muchas veces, no sé, te limitas, ¿no? Pensar que tu cocina no puede llegar más allá de los fogones de tu casa. Pero es rediseñar una nueva experiencia. Al final es un concepto que abarca tu marca, que lo puedes hacer de la misma manera, tal vez con otro tipo de cocina o no toda tu cocina, que te puede representar. Pero es una manera de movilizarse. Y obviamente ahora todos los grandes chefs, estrellas Michelin, están haciendo, han creado recetas vía online o por las redes sociales, que hemos visto que nos hemos puesto y nos hemos sacado el chef que llevábamos dentro. Pues al final lo que hemos tenido es que ponernos en los fogones mientras estaban todas las fases cerradas y empezar a trabajar en cierto modo de este tipo de negocio que no ha ido tan mal. Es una manera de no abandonar tu marca, de no abandonar tu cocina, de mimar a tu cliente, de saber que está ahí, ¿no? Fenomenal que podamos llevar un poco de nuestra casa a la tuya, ¿no? En momentos donde hay falta de cariño, y uno de los grandes lujos es comer y beber, y qué bueno ahora que te lo podemos llevar a casa también, ¿no?
¿Quién lo iba a decir, ¿no? Que iba a venir una estrella Michelin en moto a traerte la comida a casa. Pero esto está ocurriendo.
No está ocurriendo.
Es una realidad positiva. No sé eso cómo ha afectado a los precios. ¿Qué impacto ha tenido en la cuestión de precios? ¿Me lo puedo permitir como hasta ahora lo hacía cuando me pido una pizza? ¿Me puedo permitir que ahora sea una estrella Michelin que lo trae a casa?
A ver, el mismo packaging ahora que te llevan la comida, ya si quieres no tienes ni por qué pasarlo a un plato, ¿eh? O sea, hay diseños ahora mismo que son increíbles, que la puesta en escena del takeaway o del delivery son espectaculares. Y de ahí también un poco diferenciar, ¿no? Pues la comida que normalmente te presentan en una caja en una pizza, que puede estar genial, a que pueda presentártela pues Zalacaín o Paco Roncero con Ramón Freixa, que va a una caja diseñada que dices, wow, ¿no? No estoy en el restaurante, estoy en mi casa, pero ya desde luego me está dando y algo, y bueno, y en cierto modo lujo.
Y esto, Antonio, ¿cómo puede ser a la hora de desear viajar, incluso planificar un viaje, en el sentido de que ahora lo veníamos haciendo pensando en qué tiendas voy a visitar, qué voy a comprar, voy a ir a tal calle porque sé que están las grandes marcas, pero también voy a ir a tal ciudad o tal barrio de una ciudad porque sé que están las zonas de tapas o las zonas de restaurantes? Ahora esta multiplicidad o esta variedad también en la oferta va a cambiar la planificación de los viajes.
Sí, de hecho, uno de los, entre comillas, problemas que tenía España y también el resto de países de la Unión Europea con respecto a sobre todo Asia, pero también con Estados Unidos, y que tiene que ver con la tecnología y con lo que estamos hablando, automatización y tener soluciones móviles y ponérselo muy fácil al turista y conocer muy bien el fenómeno de compra y los momentos de este turista, tanto cuando va a comprar como cuando va a tener una experiencia en un restaurante, ¿no? Es que, por ejemplo, en España, fundamentalmente, hemos recibido un turismo masivo y, sin embargo, a pesar de, en ese aspecto, ser junto a Francia campeones, se dejaban menos dinero y consumían menos que en otras áreas del mundo, como Asia Oriental o Sudeste Asiático o Estados Unidos, ¿no? Y en gran medida era porque, a pesar de tener pues unos productos y dar unas experiencias pues muy interesantes, muy, muy peculiares, sin embargo, muchas veces no eran cómodas o realmente no estaban sirviendo apropiadamente y en tiempo real. Y el servicio ha sido mejor posiblemente en otras áreas del mundo y eso hace que los clientes al final consuman y compren más, ¿no? Porque cualquier tipo de transacción es mucho más fácil, más cómoda y la personalización es mucho más grande, ¿no? Y yo creo que ahí podemos ahora aprovechar esta oportunidad, como decía antes, para que a lo mejor vengan menos turistas, para que haya una densidad mejor, pero que gasten más, que el ticket medio sea mejor. Una de las cosas que digo yo con Booniverse es que tiene que ver con el reembolso, una de las facetas, el reembolso del IVA en tiempo real, es que si esto se consigue hacer, en vez de los formularios, las colas en los aeropuertos, las colas en las tiendas, el turista se va a animar más a comprar en Madrid, en Barcelona, en otros sitios, ¿no? Es fundamental esto para que los turistas consuman más, aunque vengan menos.
Aunque vengan menos, sí. Al final estáis haciendo una apuesta por la calidad y por el buen servicio, por la orientación al cliente, pero también por la simplificación de los procesos, a la hora de pedir, a la hora de ofrecer también. Es simplificar, hacer la vida más sencilla.
Del tax free se puede aprender mucho porque, como decía antes, es un claro ejemplo cuando viajamos y de ahí me surgió a mí la idea de ver las colas en los aeropuertos, de ver las colas en las tiendas, de ver colas en muchos sitios, ¿no? Una mala densidad, en definitiva, como cuando hay tráfico en la ciudad y hay colapso, ¿no? Yo creo que en ese sentido podemos aprender que el personalizar, el automatizar, el reducir los tiempos, imagínate, ¿por qué muchos turistas, sobre todo del mundo anglo, no solicitaban en España la devolución de este IVA? Porque decían, si tengo que estar esperando una cola en la tienda, otra cola en el aeropuerto, eso es una hora, hora y media en el otro lado, me tienen que chequear manualmente el papel, el formulario, luego tengo que pasar por otro sitio, me están mareando, mira, déjalo, olvídate. Es que además, igual ni compro, mira. Es que hago otras cosas, pero no compro, porque si esto es un descuento por no ser residente que se me da y me hacen pasar por esta locura burocrática, olvídate, voy allí a la playa y tal, pero compro lo menos posible. Cambiémoslo.
Me gustaría, como gestores que sois de equipos y emprendedores y innovadores también en la creación y organización de los equipos, que me habláis también de ese aspecto de qué se le va a exigir a los equipos. Además, que va a ser una cuestión crítica, ¿no? La recuperación del empleo cuando se disipe esta niebla, esta incertidumbre absoluta en la que ahora estamos. Bueno, nos vamos a encontrar con un desempleo importante, seguramente, cierre de muchos negocios que se habrán quedado en el camino. Pero para esta nueva forma de trabajar también vais a necesitar nuevos perfiles, nuevas cualidades en vuestros equipos, en vuestros colaboradores. ¿Cuáles serían esas cualidades necesarias para la nueva etapa?
Bueno, yo tengo que decir, Antonio, que me encantaría ver una cola muy larga en mi restaurante, ¿eh? Que te entiendo perfectamente, pero yo ahora mismo el tema del turista, sinceramente, creo que es el que más nos va a penalizar y temo que no vengan, así que me encantaría que el 2021 vinieran todos los que no han podido venir en el 2020, así que yo te entiendo perfectamente, pero mi restaurante me encantaría que hubiese una cola muy larga de cliente turista, ¿no? Pero sí es verdad que pues, todo a su medio tiempo y haciéndolo muy bien, que siempre tienes muchísima razón. Yo a mi equipo le voy a pedir lo mismo que le llevo pidiendo siempre. Pero sí es cierto que quiero dejar una huella y quiero ser parte de liderar un equipo donde las personas dejen una huella clave en este mundo. Y creo que la responsabilidad es uno de los valores que por lo menos quiero intentarlo o quisiera tener. Creo que lo que hay que ver es que la responsabilidad es de dejar un mundo mejor. Mira, a mí me encanta decir este ejemplo, pero es que el mundo, por ejemplo, ha parado y el planeta ha respirado, ¿no? Pues si el planeta ha respirado, no vayamos a salir ahora y vayamos otra vez a ahogarlo. Entonces, muchísima responsabilidad, ¿no? Porque yo creo que ahora, por ejemplo, la filosofía nuestra también ha cambiado. Nos vamos a acercar mucho más al producto y a la cocina más sostenible, ¿no? Al producto más cercano. Pues al final esto crea efecto dominó y si no nos llega a pasar esto, pues a lo mejor tampoco nos damos cuenta, porque detrás de mí hay un equipo, pero luego hay un bodeguero, luego hay agricultores, luego hay pescadores, es que es un sinfín de cosas que al final pues pasaban, esas pequeñas cosas que pasan desapercibidas tal vez hasta que no pasa una hecatombe de estas. Y cuando tienes un giro radical y te cambia mucho, pues te plantas, reflexionas y dices, pues yo ahora lo que quiero darle a mi equipo es que tengan muchísima responsabilidad, que vamos a hacer las cosas mejor, que no es el virus el que nos ha cambiado, es al final somos nosotros, es nuestra actitud y yo creo que nuestra actitud tiene que ser positiva. Si somos los afortunados en poder abrir nuestro restaurante, creo que hay que vivir el ahora. No sé qué va a pasar un mes después del día D. No sabemos qué va a pasar, pero hay que vivir el momento, hay que intentar trabajar por mejorar cada día y si entran dos clientes al principio, ver qué es lo que pasa, cómo poder reaccionar, qué es lo que hay que hacer, pero sobre todo vivir el momento. Con una muy buena planificación, sobre todo en gestión, pero creando un equipo donde la responsabilidad y la actitud sea enfrentarse a un reto nuevo, pero con muchísimo optimismo.
Bueno, yo creo que aquí hay varios aspectos, ¿no? Estoy de acuerdo, yo creo que siempre he dicho que el siglo XXI, o por lo menos el que yo desearía, este siglo XXI, donde el papel de la mujer y de las ciudades es troncal. Y siempre decía que las ciudades sostenibles. Pero yo creo que la sostenibilidad va a ser también muy demandada por los clientes en general, los usuarios, y va a afectar mucho a la marca en el sentido de si esa marca no se percibe como sostenible. En el caso pues, del restaurante que apuesta por la producción posiblemente cercana, local, etcétera, ¿no? Yo creo que eso va a ser muy importante. Luego, respecto al tema de las empresas, yo siempre igual he dicho que hay dos tipos de empresas, hay muchas, pero dos claramente. Unas que tienen un objetivo, aparte de, por supuesto, ganar dinero, de vertebrar la sociedad y de transformarla. Esas son unas, que son las que me gustan a mí, y otras que van solo a por el beneficio e incluso a veces a expoliar a la sociedad o al cliente o al usuario, ¿no? Tenemos que apostar por empresas que transformen, que vertebren y que sean sostenibles. Y por último, el tema del equipo. Yo creo que ahí los líderes, para mí lo que define un líder es el que tiene sentido de urgencia, ¿no? Pero eso ya se va a pedir incluso a los miembros de los equipos, a los líderes potenciales, ¿no? Que están dentro del equipo, que también tengan sentido de urgencia, que tengan capacidad de aprendizaje. Eso es muy importante, que puedan aprender constantemente, que puedan ir adaptándose, que puedan pivotar, porque a lo mejor el negocio tiene que pivotar. Eso también es muy importante, yo creo. Y sobre todo, pues también las habilidades tecnológicas y la visión de cliente, ¿no? De estar siempre pensando en el cliente, cuáles son los momentos del cliente, las necesidades del cliente. Esto, escuchado, es más o menos fácil y entendible, pero cuando estás en el día a día, muchas veces se pierde el norte y se pierde la perspectiva.
España, que es una de las potencias mundiales en turismo, ha basado sus atributos de marca como destino turístico en la gastronomía, en la cultura y en el turismo de sol y playa. Bueno, esto se va a ver notablemente impactado. ¿Cómo creéis que en términos de competitividad de España en este ámbito turístico, hostelero, se va a ver afectado?
Bueno, nuestro sector, por ejemplo, es un como para los viajeros internacionales. España recibía más de 83 millones de visitantes al año y yo creo que éramos el tercer país con mayor número de eventos MICE. la oportunidad ahora mismo, que si nos preocupa muchísimo recuperar esta confianza para no perderlo, pues al final lo que hay que hacer, yo creo que hay que mejorar y promover la diversidad y nuestra identidad. Generar más confianza que otros países en cuanto a seguridad, yo creo que sería la clave, ¿no? Ese portfolio que nos vende, pues yo creo que hay que renovarlo y garantizar eso que alguien no tiene, ¿no? Esa seguridad.
Uh-huh. Antonio, ¿cómo lo ves?
Bueno, en algún momento lo he dicho, por supuesto, el salto tecnológico, pero no vamos a seguir con este tema. Y luego, yo creo que es muy importante, ya estaba cambiando un poco, por supuesto, el turismo gastronómico, estoy convencido que va a continuar en España, top a nivel mundial. Pero a lo mejor también es momento de, como decía antes, utilizando las tecnologías, el Big Data, todo esto, de hacer rutas, de hacer también incluso de que puedan visitar las partes interiores, ¿no? Las joyas arquitectónicas de patrimonio mundial que tenemos, pero que luego puedan pasar por las ciudades, porque esas personas seguramente, a pesar de que les pueda interesar ahora más todo el tema de la naturaleza y los espacios más abiertos, tendrán que pasar por los aeropuertos, tendrán que pasar por la ciudad. Y posiblemente, pues, podemos combinar las dos cosas y que luego vayan y hagan una ruta gastronómica en Zalacaín o en otros sitios, puedan comprar y recoger estas compras justo en el aeropuerto, o que haya un delivery también de estas compras a la puerta del aeropuerto o a sus países de orígenes, ¿no? Todo esto coordinado con la tecnología creo que va a hacer que España, pues, siga siendo líder y pueda competir en el servicio con el resto de los países pues que son potentes a nivel turístico.
La configuración de los eventos también va a cambiar, ¿no? Los congresos, las grandes ferias, esto también prevéis que cambie, ¿verdad?
A ver, yo creo que el 2020 y 2021, bueno, 2020 ya está perdido, seguro, pero si miras sobre el 2021, sigue siendo uno de los países donde se marca todos los eventos MICE como los mejores y los más, marcando la excelencia. Creo que no hay que bajar la guardia, lo que creo que hay que recuperarlos y no hay que perderlos. Yo creo que en 2020 no, pero en el 2021 vamos a recuperar más de lo que creemos.
Sí, es muy importante. Yo creo que sobre todo este año, pues sí, a nivel macro se puede dar por perdido, pero creo que es un momento también de intentar no perder esos clientes, y hay maneras de hacer, de alguna manera, seguir construyendo relación con ellos. Los mercados cada vez son más conversaciones, construir con ellos para que vuelvan en el 2021 con más fuerza, ¿no? O sea, que eso es fundamental, no perder de alguna manera a esos clientes, a esos turistas. En mi caso estoy más focalizado en los de fuera, que han venido para que regresen de nuevo, pero que regresen con mucha mayor confianza, con muchas mejores herramientas tecnológicas y con un mejor servicio.
¿Ves la vuelta de grandes concentraciones, grandes eventos como el Mobile, que fue el que nos alertó, el Mobile de Barcelona?
Bueno, el Mobile será ya en 2021, en febrero. Yo espero que para ese momento las cosas pues estén ya muy pensadas, muy bajadas, muy controladas. Y a lo mejor no va a ser el mismo Mobile que hemos visto, que de cualquier manera, como lo que comentaba antes de la densidad, tampoco era muy importante, por supuesto, por el aumento del gasto y del PIB, pero era una locura, ¿no? A lo mejor hay que plantear, como decía antes, esos flujos, esa densidad, que sea una buena densidad, no una densidad, a pesar de que en Zalacaín pueda ser interesante, pero no una densidad con colas y con burocracias y con lentitudes y con un servicio pues que no es del todo bueno. Yo creo que eso cambiará, se hará de otra manera.
No sé si preguntaros, para terminar, si sois pesimistas u optimistas, porque llevo un rato escuchándoos, casi prefiero que lo digáis vosotros, pesimistas u optimistas respecto al futuro inmediato, porque creo que hacerlo a medio o largo plazo es demasiado arriesgado, pero sí pesimistas u optimistas respecto a cómo va a salir de esta. Cuando acabe la fase 3, ¿cómo nos vamos a encontrar?
Yo soy muy optimista, muy optimista, lo he sido siempre y ahora más que nunca. Yo creo que la sensación de incertidumbre la tenemos todos, es muy incómoda, pero también creo que el cerebro recibe esta información que le produce miedo, pero a mí ese miedo lo que me hace es ser muy creativa.
Pelear.
sí, tener muchas ideas, tener inquietud, ser extremadamente curiosa, es el momento de avanzar, es el momento de aprender. Es verdad, yo cuando estaba hablando, Antonio, yo no concibo mi vida sin levantarme pensando que voy a aprender todos los días algo más, pero tampoco concibo mi negocio sin poder saber cómo es mi cliente, y mi cliente evoluciona constantemente. Si yo no produzco esta serie de datos, engrandezco este CRM, al final lo pierdo de vista, y se trata de fidelizarlo, entenderlo, empatizar y sobre todo entenderlo. Es que para mí es entenderlo y conocerlo, pero es que evoluciona esto muy rápido. Soy muy optimista, Juan, y me encanta serlo, pues no te voy a mentir. Lo único que me fastidia de todo esto es que me quiten la sonrisa con una mascarilla, así te lo digo.
Pues estoy totalmente de acuerdo contigo en todo. Ya sabes que en Telos nos definimos como tecno-optimistas, desde una perspectiva además humanista, poniendo a las personas en el centro, y también me fastidian mucho las mascarillas, y de hecho me he comprado una de tela con una sonrisa, o sea que, y creo que es la única que me pondré. Antonio, ¿tú cómo te defines?
¿Optimista? Coincido mucho con Tecnos con vosotros, ¿no? Con Carmen. Yo recuerdo las palabras del filósofo Gramsci, que decía que tenía el pesimismo de la razón pero el optimismo de la voluntad, ¿no? Sí que es verdad que tenemos momentos, ¿no? Sobre todo cuando atendemos a la cronología pues política diaria, un poco a lo mejor de vaivenes, ¿no? Pero en mi caso, optimismo con información, pero optimismo con fuerza. Yo tengo... Hay gente que considera que es un problema, otros una virtud. Yo me levanto todos los días diciendo, si todavía no he hecho nada, no he hecho nada, no he dejado huella, no he aportado, no he, ¿qué he transformado yo? ¿Cuál es mi granito? Si realmente me queda todo por hacer, ¿no? Y esa fuerza te lleva al optimismo. Optimismo total, de empujar, y estoy convencido que además las cosas que tienen valor cuestan y no son inmediatas. Yo creo que se nos ha, de alguna manera, se nos ha vendido un modelo de vida a veces de que todo tiene que ser ya, rápido, y yo creo que las cosas cuestan. Esto es una maratón, y yo creo que las cosas que cuestan tienen más valor, y al final saldremos reforzados de estos momentos, ¿no?, complicados. Estoy convencido, muy optimista.
Encuentros, un podcast para disfrutar del espacio Fundación Telefónica, donde y cuando quieras.